Cortázar Aranda. Nació en 1980 en Mérida. Poeta, ensayista, colaborador del sumario uruguayo Brecha, sus palabras han desembarcado junto con los ires y venires en publicaciones de México, Venezuela y España. En México, en la Universidad de México y en Desinformémonos. Ha presentado sus trabajos en universidades y centros literarios en América Latina y Europa. Autor de Artificios del Fuego y el poemario Las Derrotas del Silencio. Director del Grito, Un Mar de Fueguitos. Bienvenido, Román.
Muchísimas gracias por la invitación y bueno, que sea un diálogo muy fecundo.
Así es. Que nos cuente un poco sobre el Grito. Sí, sobre cómo nació el Grito. Leí que nació a partir del 2006 para manifestar la inconformidad del fraude que todos conocemos. Si nos quieres hablar un poco de eso, por favor.
Bueno, en realidad yo empezaría por decir que el Grito nació, como diría Rodolfo Walsh, de Operación Masacre. Me indigné. Y en realidad eran los días de la insurgencia postelectoral. Y bueno, en ese entonces yo vivía en Monterrey y había colaborado muy estrechamente en la campaña de López Obrador en el ámbito de las redes ciudadanas. El día de la jornada electoral fue una acumulación de tropelías, lo que pudimos atestiguar y más o menos acopiar. En ese entonces yo trabajé muy muy de cerca con un matemático que es viejo dirigente del Partido Comunista, de la Juventud Comunista, la JC, Jesús Ibarra Salazar, muy reputado también en Monterrey por su integridad y su quehacer político. Había participado también en el movimiento de la autonomía de la Universidad Autónoma de Nuevo León, etcétera. Trabajó muy cercanamente con Valentín Campa. Entonces es toda una institución política en Monterrey, sobre todo. Y como buen matemático es algo maníaco. Entonces, desde 1982, más o menos, se dio a la tarea de investigar sobre el fraude electoral, porque cuando se abrió el abanico electoral para los partidos de izquierda, en especial para el Partido Comunista, tras la reforma de Reyes Heroles, él le tocó a Jesús llenar los datos de las sábanas, las que se siguen poniendo afuera de las casillas, ¿no? En aquel entonces él cuenta que no podía creer que los datos no cuadraban con la elección del gobernador, porque tenía más votos Martínez Domínguez, aquel triste ex regente de la Ciudad de México cuando el halconazo, y luego gobernador de Nuevo León, entre cuyas proezas está la demolición del barrio antiguo de Monterrey para construir ese armatoste espantoso que es la Macroplaza de Monterrey. Y bueno, a él no le cuadraban la cifra de que tuviera más votos Martínez Domínguez que Carlos Salinas en la elección del 88. Antes, en el 82, ya había empezado a sospechar, pero a partir del 88 se da la tarea de empezar a diseñar lo que era una especie de metodología para probar el fraude electoral. La fue perfeccionando con el paso del tiempo y en 2006 pudo por primera vez probar dónde se hace fraude electoral. En ese entonces, platicando con Jesús, decíamos que es como en la literatura el crimen perfecto, ¿no? El cuchillo o el arma homicida está a la vista de todos, que es lo que hace el Instituto. En ese entonces el IFE, Federal Electoral, que hoy es Instituto Nacional Electoral, cambió de nombre pero no de mañas. Y bueno, el instituto lo que hace bajo esta política de transparencia es subir las actas, publicar las actas comiciales en formato JPG. Entonces, las 130.000 actas comiciales de las 130.000 casillas se suben, en este caso de la elección presidencial, se suben a la página del INE, hoy INE, ¿no? Se sigue haciendo ese procedimiento como parte de la transparencia de los comicios en México. Como en el caso del arma que está a la vista de todos, en el caso de las actas comiciales, pues están a la vista de todos bajo la idea de que no va a haber un loco que se dé a la tarea de descargar, porque es una tarea titánica, descargar uno por uno los archivos de 130.000 casillas. Él bajó una muestra bastante sustancial que bordaría, yo creo, las 20.000 casillas. Entonces, lo que él desarrolló desde los años 80 era lo que permite también el Excel, que es una comparación muy elemental, una operación aritmética muy elemental, que es comparar, en este caso, el resultado de la elección de presidente con la de senador y con la de diputado federal, bajo la idea de que si votan 100 personas, por decir algo, en una casilla, uno recibe 3 boletas, cada ciudadano, esas 100 personas reciben 3 boletas, una para tachar por presidente, otra por diputado y otra por senador. A su vez, esas boletas se introducen en la urna, una urna para presidente, una urna para senador y una para diputado federal. Por lo tanto, tendría que haber, si votaron 100 personas, 100 votos en cada urna, 100 para presidente, 100 para senador, 100 para diputado federal. ¿Qué es lo que pudo descubrir Jesús? Que no correspondían las comparaciones, que había o más votos para presidente que para diputado federal y para senador. Por decir algo, había 300 votos para presidente y 100 para diputado y 100 para senador, lo que permite conjeturar que ahí votaron 100 personas y que le añadieron 200 votos al presidente. O había 200 para presidente y 400 para senador y 400 para diputado federal, lo que permite aventurar que desaparecieron 200 votos. Como en aquel entonces López Obrador fue bastante crédulo o pecó de ingenuidad, creyendo, se dejó endulzarle el oído pensando que tenían cubierta la totalidad de las casillas, lo cual fue una mentira, ¿no? Nosotros habíamos, como simples ciudadanos, monitoreado en el sur de Nuevo León casillas donde los nombres que reportaba la coalición era de gente que no existía o que se duplicaba el representante de casilla en 2 o 3 casillas, etcétera, etcétera. Lo que facilitó el fraude electoral, porque si en una casilla había gente del PRI y del PAN y no había representantes de la coalición por el bien de todos, pues era fácil añadir o quitar votos, ¿no? Más bajo lo que salió a la luz pública después, que era esta coalición política que se dio para cometer el fraude. Entonces, en aquel entonces Jesús se molestó mucho con la coalición, porque él había sido representante del PRD en el Registro Nacional de Electores, es decir, pocos conocen la legislación electoral como él y los intríngulis del sistema electoral mexicano, y se molestó mucho porque también había una especie de necedad en torno a López Obrador en su equipo más próximo, en particular Monreal, que era que se negaba a impugnar la elección en 3 frentes. La impugnación debía en ese entonces darse, en general, la impugnación de la elección para senador, la elección para diputados federales y la elección para presidente de la República. Y era muy sencillo, si abrían los paquetes de electorales de presidente, ¿qué iba a salir a la luz? Nada. Es decir, esto de boletas más, boletas menos, recibidas y sobrantes, pues delata otra precariedad de la cultura mexicana, que la educación es tan paupérrima en este país que la gente efectivamente se le dificulta sumar y restar. Eso es lo que sale, eso ya es, digamos, es un problema de la educación en México, no nada más no sabemos leer, sino que tampoco sabemos contar. Pero ahí no está el fraude, ahí nunca estuvo el fraude. La impugnación sobre las boletas recibidas y las boletas sobrantes, que aquí se reportaron tantas boletas, pero no, en todo caso no permiten aseverar el dolo, sino la incompetencia. La elección, el fraude electoral propiamente dicho, no los delitos electorales, porque esa es otra asignatura. Los delitos acarrear para el día de la elección y sobornar, etcétera, eso es un delito electoral, eso no es fraude electoral. Lo que sucedió en 2012 fue un cúmulo de delitos electorales. En el caso de 2006 fue un fraude electoral, se alteraron los resultados comiciales. Es la diferencia entre un delito y un fraude, ¿no? Si yo le compro el voto a un ciudadano, cometo delito electoral y está tipificado penalmente. Si yo tergiverso o manipulo el resultado de una casilla, eso es fraude electoral. ¿Qué fue lo que sucedió? La Coalición por el Bien de Todos denunció el fraude electoral en la elección de presidente únicamente. Entonces no había forma de salvar el proceso. A pesar del montón de irregularidades que fueron saliendo, sellos rotos, había muchos compañeros, muchas compañeras que estaban, que habían sido, que ni siquiera eran de militantes de izquierda o de los partidos políticos de izquierda más bien, que algunos eran simpatizantes de López Obrador, otros no, pero que pudieron testimoniar que se rompieron los sellos donde se vigilaban, donde se custodiaban los paquetes electorales, que hubo amenazas de los de la burocracia del Instituto Nacional Electoral. En ese entonces yo la vivía en primera línea, ¿no? Las amenazas del entonces secretario del Distrito Electoral 11 de Nuevo León, que está en Guadalupe, Nuevo León, etcétera. Bueno, Jesús Ibarra de hecho descubrió, porque se la hicimos llegar a Duarte, la que fue a la postre la prueba madre de la impugnación electoral, que era la casilla 798 contigua 2, que yo a la fecha guardo como memoria histórica esa acta entre mis documentos, ¿no? Porque en esa casilla dice el acta firmada por los ciudadanos, cuando dicen que los ciudadanos no cometen fraude electoral, pues esa es una de las pruebas de que no siempre. Ahí Calderón había ganado con 186 votos. Si mal no recuerdo, creo que López Obrador tenía 82 y Madrazo 78, algo así. Lo que sí me acuerdo es que Calderón tenía 186 votos. Pero en la casilla firmada, el acta constitutiva, el acta de escrutinio y cómputo de la elección de presidente de los Estados Unidos Mexicanos, decía que Calderón tenía 186 votos, estaba firmado por el presidente, el secretario y los dos escrutadores, pero en la página del IFE reportaron 786 votos. Es decir, solo en una casilla, siendo tan reñida la competición, Calderón tuvo 600 votos más. Entonces, la investigación de Jesús Ibarra nos permitía no nada más probar el fraude electoral, cuando todo mundo en los medios decía que eran alucinaciones de la izquierda, de la inconformidad electoral, el no saber perder. En realidad, en aquel entonces se pudo probar el fraude electoral y Jesús podía decir en qué casillas había votos de más o de menos, e incluso había votos fraudulentos para la izquierda, en el caso de competidores para el Senado o las diputaciones, y él ya entonces ahí sí conjeturaba o aventuraba la hipótesis de que eso pertenece a los acuerdos en tierra, le llama él, que son los acuerdos de me hago de la vista gorda, pero hazme fraude a mi favor, porque yo quiero ser diputado. Entonces, lo cual es uno también de los síntomas de nuestra cultura política mexicana, ¿no? Entonces, esta investigación terminó 2-3 años después, y el libro, porque escribió Jesús Ibarra un libro que todavía se puede conseguir por internet, lo editó la Universidad Autónoma de Nuevo León por el rigor de la investigación. Se llama Haiga sido como haiga sido, y se pudo apenas imprimir hasta 2012. Porque en realidad no lo, por ejemplo, Random House no lo quiso imprimir. Yo lo llevé, ayudé a corregir junto con la hija de Jesús, que es poeta y crítica literaria, Caterina Ibarra. Corregimos el libro, yo lo llevé personalmente a Random House y me dijeron que el libro era impecable, que tenía mucho rigor, pero que en realidad no le podían dar cabida en su catálogo editorial porque nadie conoce a Jesús Ibarra Salazar, lo cual es irrisorio, porque bajo esa hipótesis entonces pues Borges no hubiera publicado jamás a los 20 años, ¿no? Es decir, si vamos con los autores que apenas empiezan, pues nadie los conoce, entonces nunca. O Girón, cualquier escritor en sus inicios pues es completamente desconocido, ¿no? Entonces, que ese sea un razonamiento de una editorial, nos da otra delata otros síntomas, pero de otro rubro, que es el ámbito editorial, y otras lógicas, y otros fraudes también, y también un marketing, y que tiene que ver también con una imposición de un tipo de narrativa, un tipo de lecturas que debe consumir el público, etcétera, ¿no? Entonces, a partir de esa investigación, nosotros nos dimos a la tarea de publicar las actas, pero no había dónde. Y entonces, en la marcha del 2 de octubre del 2006, con Uriel Molina, hice una especie de díptico que se llamó El Grito. Le puse El Grito y lo repartimos en la marcha. Y bueno, así nació El Grito. Posteriormente se trasminaron ahí mis inquietudes culturales, ¿no? Y estoy convencido que la cultura es política también, y por lo mismo empezamos a publicar textos literarios, culturales, de filosofía, etcétera, junto con las de corte estrictamente político, ¿no? Entonces, durante muchos números, por lo menos 18 números, publicamos actas comiciales originales probando el fraude electoral y diciendo y publicando pantallazos de la información del Instituto Nacional Electoral, diciendo: aquí está el acta y esto dice el INE, aquí están los votos de más o de menos. Esa era nuestra labor, de información, ¿no? Hicimos un número especial, el primer número especial hicimos, El Grito tiene dos números especiales, desgraciadamente son sobre los comicios de 2006 y 2012 respectivamente, pero bueno, en algún momento también dio el salto de una publicación mucho más militante a una y envuelta en la urgencia política, a una publicación más de índole de reflexión, más encaminada a la reflexión y al hacer una pausa también en la vorágine de la información que hoy cunde en nuestros días, ¿no?
Y al haber hecho esto, o sea, el poner las actas comiciales, ¿tuviste alguna repercusión, alguna agresión? ¿Se fueron contra ustedes o todo estuvo tranquilo y pudieron seguir a bien el grito, ¿no?
La ventaja del sistema electoral mexicano es que permite todas estas cosas, le es conveniente la disidencia. Diría Chiche que es muy funcional al sistema que exista el zapatismo, porque hoy políticamente no es una amenaza para el propio sistema, como lo fue en el 94, en los años 90, ¿no? Que era una amenaza para el sistema político mexicano. Yo creo que no nada más nuestra publicación recogió inquietudes, sirvió para sumar voluntades. Amenazas en un sentido estricto nunca tuvimos. Alguna vez nos sabotearon los mails, etcétera, o nos impidieron entrar, lo cual tuvimos. Pero pues también el hijo de Jesús Ibarra es programador y además es un tipo brillantísimo en su área, entonces siempre hallaba la forma de romper el hackeo y además nos decía desde dónde nos estaba hackeando y básicamente quién, ¿no? Entonces, digamos, hacíamos contra inteligencia también.
Al saber quién, me imagino, o sea, no podemos decir nombres, me imagino yo, pero si era gente muy conocida, de peso, desde donde sabían que estaban hackeando, ¿o?
No, en algunas desagradables sorpresas era gente que conocíamos y que incluso estimábamos.
Y eso sucede mucho cuando una revista, ya sea física, ya sea virtual, sucede mucho por la envidia, porque yo pienso, y todo lo que tenían ustedes, tantas personas, eran 12 personas contigo, ¿no? Tenías músicos, o sea, su hermano que es muchas gracias. Tu hermano, tenías escritores, tenías mucha gente, ¿no? Acá están los nombres. Gibran Domínguez López, Eugenia Flores Soria, Pablo Landa Ruilova. Pablo, sí, Diego Menabrito Osada, sí,
Cristina Ruiz Botelo, Patricia Ávila Luna, Javier o Xavier Cortázar Aranda, Francesca Gargalo, Alentani, Jesús Chilanta. Ibarra Salazar, Zenia Yáñez, Yévenes Escató y Nadia Fink.
Y ahí están.
Sí.
Y gente muy culta, gente muy intelectual además, ¿no? Y eso es lo que sucede. Hasta a veces porque tenga tu blog más visitas que otro blog, te hackean. Así de fácil.
En realidad ya esto, ellos nos acompañaron, nos acompañan más bien en esta última etapa. En realidad la primera etapa, básicamente nos ayudó mucho Uriel Molina, por si ahí nos escucha Uriel, que sí, que él vive en Monterrey. La segunda etapa, que fue fundamental cuando ya emprendimos propiamente, y también por el empuje sobre todo de Rodolfo, les voy a fallar con el apellido, pero amigo toda la vida Rodolfo, que nos permitió ya profesionalizar el grito como publicación, y estaba arropada por las redes ciudadanas que siguieron después de la insurgencia postelectoral. Algunos compañeros se dieron a la tarea de fundar una radio por internet que se llamaba Somos Uno Radio, y otros optamos por la publicación impresa. Fue una empresa lindísima en aquel entonces, una publicación muy militante, lo sigue siendo, pero de otra manera. Bajo la idea que discutimos con Francesca, que era, en el momento en que cobras, lo haces de otra manera. Cuando lo haces de modo gratuito, lo haces porque tiene que salir. Esa es la militancia, ¿no? Esta segunda etapa, que acompañaron Jessica Nieto, Rodolfo y Caterina Ibarra, más o menos tuvo vida. Jessica se bajó del barco como dos números después, porque ella estaba encargada de hacer la revista Armas y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y los otros tres locos seguimos hasta el número 18. Ya más o menos el número 18 lo acabé haciendo yo solo por muchas cuestiones de la vida, ¿no? Y dije, bueno, más o menos el contrato no escrito para hacer la publicación es, yo no te voy a pagar el texto, la colaboración, a cambio le voy a dedicar el tiempo de edición, corrección, diseño, etcétera, ¿no? Entonces es una especie de cambalache, así funciona la solidaridad.
¿Y funciona todavía el grito o ya no?
Sí, aquí hubo una tregua, más bien 3-4 años, desde 2012 hasta 2016, 4 años en que estuvo el proyecto durmiendo la siesta, y por inquietud, y aquí hay que decirlo así, de Gibran Domínguez, que es un gran escritor además, me propuso resucitar el grito, y entonces vimos cómo financiarlo. De hecho, buena parte salió de su bolsillo, y bueno, ya también cambiamos los términos en los que nos íbamos a comunicar, más alejados de la militancia propiamente López Obradorista, más asumiéndonos de izquierda que tomando una preferencia dentro de estas izquierdas, ¿no? Porque la izquierda, con izquierda quiero decir el montón de izquierdas que hay, digamos, generalizadas en una idea o bajo una etiqueta, como hablar de feminismo, pues todos sabemos que hay un montón de feminismos, y que es una abstracción hablar de feminismo, un concepto para agrupar unas corrientes de pensamiento que tienen una causa o lucha común. Pero en esta última etapa intentamos hacer un consejo editorial, ahora sí, y la aportación principal o el giro principal que dio la publicación, de eso tiene la culpa Pablo Landa, que es un antropólogo que estudió en Yale y vivió mucho tiempo en Estados Unidos, él es de Monterrey, pero que desde que ganó Trump regresó a México porque no quiere dar clases en Estados Unidos, y jovencísimo además, Pablo, no llega a los 40 años. Y Pablo nos decía, él es antropólogo, pero su padre fue uno de los dos arquitectos, o el despacho Alanda Arquitectos, fueron los que diseñaron Cancún en el proyecto de Echeverría. Su padre es uno de los que trazó el plan piloto de Cancún. Y entonces mucho tiempo Pablo estuvo ligado a la arquitectura y se la ha pasado. Ahora él no es arquitecto porque no quiere, más bien se ha dedicado a documentar los procesos colectivos, y ahí entra su índole antropológica, los procesos colectivos que desembocan en formas arquitectónicas. Entonces Pablo me decía que, o más bien nos decía, porque estábamos con Gibran discutiendo lo que iba a ser el grito, nos decía que se cansaba de escuchar las quejas por todo el país, ¿no? Y por ejemplo, acababa de estar en Salamanca, Guanajuato, y decía que había dado un taller con gente sobre el patrimonio cultural, y su reflexión era, bueno, se quejan los de Salamanca, pero exactamente le podemos cambiar la presencia geográfica o la ubicación en el mapa, pero las quejas son estrictamente las mismas en Cancún, en Mérida, en Salamanca, en Tijuana, en Monterrey, en la Ciudad de México, en cualquier lugar del país, en cualquier rincón vivimos cortándonos las venas. Y él decía, bueno, ¿y cuál es la forma de saltar eso, de evitar la quejumbre y pasar del dato desalentador que existe, pasar a la acción? Y ahí fue cuando concluimos que nuestra misión en esta nueva etapa era documentar o hablar de aquellas experiencias que son exportables o replicables en otros medios, como la hicieron para resolver el problema de la organización política en Tijuana. Eso se puede aplicar en Humán, en Valladolid, en cualquier parte de México. ¿Cómo lo hicieron para saltar el problema de la gestión cultural, para resolver el problema del agua, para el de la tierra, el de la construcción, el de las cooperativas, de la autoconstrucción, etcétera, etcétera? ¿Cómo le hace la gente en un lugar o en otro para resolver los problemas que son los problemas en todo el país los mismos? Que no hay dinero, que hay corrupción, que hay inseguridad, que hay narcotráfico, que hay feminicidios, que hay todo lo que ya sabemos, y que es tristísimo y es una realidad que hay que transformar, pero que simplemente estancados hasta regodeándonos últimamente en esta especie de inacción, que simplemente denuncia. La denuncia cumple una parte de la realidad, que es hacer visible lo que no se ve, lo invisible, pero eso no transforma la realidad. Entonces, en esta última etapa hemos tratado más de aportar estos textos de reflexión. Por ejemplo, el dossier del último número aborda estrictamente el problema de los sismos, emergido a partir de los sismos del 2017. Y entonces lo que Pablo nos aportó, porque él se encargó de coordinar el dossier, fue a partir de mesas. Él trabajó mucho tiempo en la colonia Guerrero en la Ciudad de México con las organizaciones que surgieron de los sismos del 85. ¿Cómo le hicieron para construir? Y entonces empieza lo que mostramos en el grito, es que hay todo un continuum, una línea que no se interrumpe, de organización, de autoorganización social, que viene desde los manuales del cardenismo, que le enseñaban a la gente que podía construir su propia casa en los pueblos, en los ranchos, en los ejidos. Y entonces hay toda una instrucción del Estado, o una especie de apelación del Estado a la autoorganización social. Eso se recrudeció en el 85, donde ante la inacción y la ineptitud de Miguel de la Madrid y de la burocracia política del establishment mexicano, pues la gente se tuvo que organizar. Y ahora en 2017 pasó lo mismo, porque en la Ciudad de México gobernaba la derecha, ¿no?, disfrazada de izquierda. Entonces, otra vez, un poco es esta apelación a la memoria, porque la memoria nos abre las puertas para entender nuestro propio presente y para pergeñar el futuro. Es en la memoria están muchas de las respuestas que estamos buscando. Entonces, lo que queremos aportar con el grito es que la gente pueda reconocerse en otras experiencias y a partir de ese reconocimiento empezar a transformar la realidad, y por qué no también tejer relaciones, tejer redes en el sentido real de tejer redes, ¿no? Siempre pongo, me gusta decir que se me hace escalofriante que la, cómo la política o el sistema político contemporáneo nos vende estas pastillitas de Matrix donde nos dice que las redes sociales transforman la realidad. Eso es mentira. La primavera árabe habría sido imposible sin organización social, y la organización social se construye en el cara a cara, en el contacto humano, en la discusión humana, frente a frente, con el estómago, con el hígado, con las ideas, con el corazón. Lo otro, las redes sociales propiamente virtuales son un instrumento de convocatoria, pero convocan, no aglutinan. Uno se la puede pasar todo el día echando pestes o sobándole el hombro al otro, qué bien tu comentario, pero eso no transforma la realidad.
Okay. ¿Y qué tan fácil o qué tan difícil es cara a cara la realidad? ¿Cómo lo tomarán pues todos, no? Porque muchas veces nos da miedo, queremos vivir entre quimeras y utopías, y la realidad escapamos, ¿no? Y decimos, no.
Vivimos en la época de la evasión cruda y la evasión peligrosísima, ¿no? Que nos aproxima más, ni siquiera la animalidad, bueno, fuera, nos arranca lo humano de los seres humanos. Yo sostuve durante mucho tiempo que el neoliberalismo era algo más que un sistema, que una corriente o una doctrina económica, política, que era una ideología. Creo que no tenía la razón del todo. En realidad, hace no mucho tiempo escuché de Correa, el expresidente de Ecuador, lo que para mi gusto es da en el clavo con lo que es el neoliberalismo. El neoliberalismo es una cultura, y como una cultura es muy difícil de cambiar. No imposible, por supuesto, pero es muy difícil de transformar, porque es un sistema de relaciones que van más allá de lo material, son relaciones simbólicas. Entonces tiene que ver con lo que Gramsci llamó la hegemonía, que es la apropiación del discurso de los amos entre los esclavos, la defensa de los amos que hacen los esclavos. En ese sentido, vivimos una época en el que todo mundo tiene acceso a la denuncia, pero estamos en un mundo de mudos y sordos, donde en realidad todos hablan, y porque hay una, diría el poeta T.S. Eliot, hay información que no conocimiento, no es lo mismo.
Es cierto, todo se queja, pero nadie se atreve.
Nadie se atreve, ¿no? Porque muchas veces hasta nos dicen, es que yo tengo las pruebas, y no, pues adelante, vamos a que pongas la demanda o que denuncies, que digas. No, pues vamos a ver qué sucede, qué sigue, o a ver quién más se anima, pero en general es mucho miedo, sí. Mucho miedo, y ya no hablemos a nivel política, sino hasta a nivel de tu negocio, tu trabajo. Oye, te robaron, pues sí, pero pues ya ni modo, voy a tener más precaución para que no vuelva a suceder, ¿no? Entonces todo ese, falta esa iniciativa de parte del pueblo para poder avanzar más.
Y regreso a la pregunta, ¿qué tanto miedo tienen de enfrentarse a la realidad? O sea, cara a cara a la realidad. ¿Qué tanto miedo?
Es que la realidad está vestida. Sí. La realidad, en los años 70 se hablaba de la denuncia, ¿no? Entonces había que denunciar la realidad, aquella realidad que estaba en el buche, en la panza de la otra realidad, que es la que vivimos todos los días. Digamos, los mundos posibles que esconde la realidad, muy bien escondidos. Y sí, la denuncia cumple un papel fundamental para revelar lo que le llamaban la concientización, pero diría Cheruti que la concientización no existe. Yo pienso, en realidad, que darse cuenta de las cosas no significa ni nos acerca tampoco a la transformación de esas cosas. La transformación implica la acción. Uh-huh. Y la denuncia cumple un papel, digamos, un puntapié inicial para poder transformar la realidad. Pero vivir en la denuncia perpetua lo que hace es generar una inflación de la denuncia, una inflación de las causas sociales. Cuando hay tantas causas, porque las hay, es cierto, pero cuando hay tantas denuncias, termina volviéndose una maraña medio abstracta, y al final no se ven los rumbos para transformar esas para deshebrar esas marañas, ¿no? No, los filósofos de la liberación son muy claros cuando dicen que no se puede vivir estudiando toda la vida para que al final tenga claro el enemigo y entonces me ponga a los 70 años a querer transformar la realidad. Ni tampoco se puede caer en el voluntarismo ingenuo de creer que uno descubrió el hilo negro y empezar a pragmáticamente a cambiar la realidad sin estudiarla. Más bien, mientras se cambia la realidad, se estudia, mientras se la estudia, se la cambia. Esa es una operación dialéctica, porque además la teoría te va a ir corrigiendo la propia práctica, y la práctica va a ir corrigiendo la propia teoría. Solo así se va a poder transformar la realidad. En este mundo de sordos, decía, en que el neoliberalismo ha triunfado como cultura, tiene que ver muchas razones. Yo sostengo aquí y allá, voy con estas teorías bajo el brazo, aburriendo a todo mundo, que son que en América Latina, por lo menos, tendríamos que aceptar que la derecha triunfó, y que triunfó y trituró a la izquierda a fines de los años 70. No nada más a través de las dictaduras militares, sino que cambió el pacto social y el contrato simbólico de todas las subalternidades y de los centros a nivel institucional, etcétera, ¿no? De todo lo social, pues, lo cultural más profundamente. Porque las izquierdas fueron, cuando no abarrotaron los cementerios, saturaron las cárceles y los campos de exterminio, o fueron forzados a exiliarse, sobre todo a Europa, ¿no? O a Estados Unidos. Entonces, en realidad, los regímenes neoliberales, que fue como entraron en la Argentina, en Chile, en Uruguay.
Fue el caso de Galeano, cuando lo estaban descendiendo del Escuadrón de la Muerte, bueno, y se fue a España el hombre.
Esto es lo que sucedió, es decir, a los líderes sindicales, a los líderes estudiantiles, a las mujeres obreras, a las mujeres, a las lideresas, etcétera, etcétera. Es decir, se barrió a toda la oposición política. Entonces había manga ancha para instrumentar todas las políticas neoliberales. Es decir, no había contestación en las universidades, no había contestación a nivel sindical, no había contestación a nivel social, a nivel político. Y si a esto añadimos el trauma de la caída del bloque soviético o de la izquierda burocrática en el 89, que como varios autores reflexionan, es un trauma que la izquierda no ha podido superar y que desde entonces parece una izquierda medio idiota, ¿no? Que no ha podido articular una nueva epistemología, una nueva instrumentación de lucha, etcétera, etcétera. Si no aceptamos que el neoliberalismo triunfó, que la derecha triunfó, y que por eso pudieron llevar a cabo las reformas educativas en nuestros países, nunca vamos a cambiar la situación. Es decir, vamos a seguir en la ingenuidad de que estamos retomando la lucha del Che Guevara. Por supuesto que no. La izquierda fue bien derrotada, muy derrotada en los años 70, y no hubo oposición política. El problema ahora es cómo derribar 30 años de educación. Es decir, los jóvenes de hoy están educados, formados a nivel emocional, de conocimiento informativo, psíquico, en el neoliberalismo. Esa es la cultura neoliberal. Apelar a la vieja izquierda es no entender la realidad de América Latina. Entonces, para cambiarla, como decía Gramsci, el cambio, decía Gramsci que la cultura es la verdadera salvación política, porque puedes tener el gobierno, como ahora esto que se puede llamar quizás izquierda, a final de cuentas, si no hace el cambio cultural, si no acomete el cambio cultural en México, va a pasar este gobierno y vamos a regresar a otros gobiernos donde posiblemente se echen para atrás los avances que, mal que bien, está tratando de empujar López Obrador.
¿Tú crees que seamos una izquierda conservadora?
Por supuesto, pero como una vez yo platicaba esto con Lorenzo Meyer, y
muy progresista.
De hecho, publicamos esto en El Grito, en una entrevista que yo le hice en el número, si recuerdo bien, en el número 9 del Grito, que era, me recibió en su currículo el Colegio México y decía, México es un país conservador, tiene una sociedad profundamente conservadora. Y Por supuesto que la izquierda es muy conservadora. Simplemente las luchas de las radicalidades de izquierda, la no comprensión e incluso la animadversión hacia ciertas radicalidades. Ojo, radicalidad no es extremismo. Una cosa es incendiar librerías, que es una posición extremista, fundamentalista, y otra cosa es ser radical. Se puede ser muy duro, muy muy profundo, muy digno, de forma radical. De hecho, dice Chichay que nuestra época, invadida por el neoliberalismo, destruida la izquierda, también él lo dice, y nos invita a ser más radicales que nunca, incluso más radicales de lo que planteó Marx, que no es cualquier cosa.
Bueno, ahorita
el grito me encanta, pero bueno, siguiendo con el grito,
sí,
ahorita ya están otra vez, van a seguir sacando publicaciones, va a ser más cultural, va a ser más político, o ambas cosas.
Pues básicamente, a mí una vez me llamó la atención, me da risa porque estaba en Cuba y una doctora, Marlene Vázquez, me invitó a platicar con Cintio Vitier, el extraordinario poeta cubano, ¿no? Y yo le cometí el pecado de decirle, tenemos en México una publicación de cultura y política. Y me hizo una pregunta que me derribó todos los argüeros que traía encima, ¿no? Me dijo, ¿pero qué, la cultura no es política? Y claro, aquella idea de la falsa neutralidad, de la ingenua objetividad, no existe. Se habla desde un lugar, siempre.
Que siempre se ha separado lo cultural y lo político, siempre. Y lo cultural muchas veces se usa literatura, poesía, música, todas las bellas artes, ¿no? Y todo y toda la raíz de un pueblo. Lo político es el gobierno. Así no nos enseñaron. ¿Estás de acuerdo?
Pero es que tenemos que preguntarnos por qué nos lo enseñaron así. ¿Quién gana con estos supuestos? En realidad, el statu quo, que las cosas sigan como están. Y si siguen como están, los dueños del poder y los dueños del mundo seguirán siendo los mismos, y los oprimidos de todo el mundo seguiremos siendo los mismos. Entonces, en realidad, como decía Tomás Segovia en una espléndida reseña que hizo, más que reseña, un ensayo maravilloso que se llama Entre la gratuidad y el compromiso, Estudiando el arco y la lira de Octavio Paz, un ensayo que publicó en la Revista Mexicana de Literatura en el 56, decía que es un falso debate que la poesía, que se pueda hablar del arte por el arte y el arte comprometido, porque dice Tomás Segovia, pero el lenguaje es el de la época, ¿no? Tampoco le podemos exigir a Tomás Segovia que fuera, que tuviera un oráculo entre las manos, ¿no? Él decía, pero si la poesía siempre ha estado comprometida, es una tontería pedirle a la poesía que esté comprometida, si ha estado siempre comprometida con el hombre, palabras de la época, ¿no?, que querría decir con el ser humano, con la vida. Es decir, la poesía siempre ha dicho algo sobre la vida y por lo tanto sobre el ser humano, toma una postura. La poesía no es neutral, la poesía es política, por supuesto, y todo es político, porque todos hablamos desde un lugar. Es imposible hablar desde, es decir, la neutralidad política o la posición apolítica no existe. Una posición apolítica es una posición conservadora, es decir, estoy hablando desde el lugar en el que no quiero que cambien las cosas, porque por cualquier razón, o donde quiero que cambien para que queden igual. Es decir, hay una inacción de suyo en una postura política. Pero hay una postura, dirían los lingüistas, hay un locus, hay un lugar desde donde se está hablando. Y si se habla desde un lugar, se habla con una ideología en las espaldas, se habla con una cabeza, y esa cabeza puede ser liberal, transrevolucionaria o profundamente conservadora y reaccionaria. No existe la neutralidad, somos seres humanos, no dioses. Entonces no existe la neutralidad. Esta idea de la neutralidad tiene que ver otra vez con el neoliberalismo. Es decir, sería absurdo plantear esto en los años 70. ¿Cuándo se plantea? En los años 80. Cuando triunfa el neoliberalismo, y triunfa también en las academias, triunfa en las universidades, y se nos invade bajo la máscara de los cultural studies, que son los estudios culturales, y sobre todo de una corriente que es el neoliberalismo en las humanidades, que se llama posmodernidad. La posmodernidad nos dice, no existen megarrelatos o macrorrelatos, porque nadie tiene la verdad. Como no existe una sola verdad, porque habemos tantas cabezas y corazones y reflexiones e inteligencias, como cada cabeza es un mundo, entonces no tiene caso que sigamos un ideal o una idea política, porque tu idea política es diferente de la mía. Porque como dicen, bueno, eso pienso yo, pues a mí me da risa, porque digo, es el recurso de la estupidez. Eso pienso yo, pues claro que lo piensas tú, ¿quién más? Ajá. Aunque sea tonto lo que pienses, lo piensas tú.
Y al final es tu verdad absoluta.
Por supuesto, pero al final ese monólogo, por eso digo, vivimos en la sociedad de mudos y sordos, ese monólogo es profundamente político. Es introyectado por el sistema educativo, y el sistema educativo está en manos de los dueños del poder, y los dueños del poder son los dueños del dinero desde hace mucho tiempo, sobre todo desde los años 70. Entonces, esta postura de, en el fondo, ¿qué quiere decir la posmodernidad o el neoliberalismo? Como no hay un solo relato, no hay una sola idea, nadie tiene la razón, pues si nadie tiene la razón, ¿yo para qué te voy a hacer caso? Quiere decir que tu diagnóstico de la realidad, tu análisis de la realidad, tu transformación o tu utopía sobre la realidad, pues es la tuya. Pero pues como cada cabeza es un mundo, no tengo por qué seguirte. En el fondo, lo que proporciona este pensamiento profundamente conservador es que la gente no se asocie para transformar la realidad. Porque si tú no tienes la razón y yo tampoco, entonces ¿para qué nos juntamos bajo la idea? ¿Por qué te voy a seguir a ti? ¿Por qué nos vamos a asociar? Porque ojo, si nos asociamos, podemos estar de acuerdo, y si estamos de acuerdo, podemos convencer, y si convencemos, podemos organizar una revolución. Ese es el asunto cultural. El hecho de que no nos demos cuenta prende las alarmas de cómo ha triunfado la derecha en nuestras cabezas y en nuestras sociedades, a qué grado de profundidad. Entonces, como diría Gramsci, esta es la verdadera hegemonía. Es decir, defendemos al amo, los que no tenemos nada. Diría Elio Gallardo, el sociólogo chileno que lleva mucho tiempo exiliado en Costa Rica, tiene un libro hermosísimo que se llama La fenomenología del mestizo, le llama a estos los ladinos de mierda. Y esa es la categoría filosófica que la articula, basado en un poema en Guatemala, de un autor guatemalteco. Dice Elio Gallardo, al final, en esta ideología, el ladino de mierda es el vencido, el oprimido, que aspira a ser amo. El ladino es el indio opresor de indios. Es decir, es el tipo que jamás va a sentarse a la mesa del amo, pero es el capataz. Entonces, él, como aspira a ser amo, maltrata a los suyos, a los de su clase, de su misma procedencia social, a los suyos, pues, porque él se considera a sí mismo como un otro.
Exacto, es como el patrón, el jefe de alguna empresa. Yo soy tu jefe, yo tengo a mi patrón, pero tú haces lo que yo quiera y maltratan. Ahí viene el maltrato.
Sí, entonces, perdón, siempre se ha dicho eso, que el peor jefe es el que es de tu mismo nivel, ¿no? El que estuvo en el mismo nivel económico, el que luchó igual que tú, pero en el momento que subió el escalón, es el que va a voltear a verte.
Se le subieron los humos.
Sí, ajá, y va a estar. ¿Tú crees en las teorías de la conspiración? Porque luego muchas veces eso es lo que decimos, ¿no? Todo esto del neoliberalismo son teorías de conspiración para llegar a todo lo que nos has platicado. A una sociedad inculta, una sociedad que no lucha, una sociedad muy conformista, pasiva, que vive como en una burbuja de mientras yo esté bien, mientras a mí no me falte lo que yo considero para mí lo mínimo indispensable, que me produce hasta cierto punto una felicidad, pues para qué luchar, ¿no? Por los demás, que yo, para mí, eso es lo que ha logrado el neoliberalismo, hacer entes primero yo, después yo y luego yo, y de ahí se viene abajo toda esa comunidad que había antes, todo ese compañerismo, lo que vimos o lo que nos hace falta, por ejemplo, en estos casos de emergencias. Yo lo viví aquí con un huracán, y mi esposo y yo, después de haber vivido el sismo del 85, no podíamos creer que nadie saliera a ayudar.
Nadie salía,
o sea, veías que el árbol del vecino se había caído y todos nomás desde la ventana viendo.
Y hasta el mismo comercio, que fueron lo que hicieron, todos lo subieron. El agua que te costaba en ese entonces 5 pesos, te costó 20. O el hielo que te costaba 10, te lo estaban dando a 50. Uh-huh. O sea, no, la verdad que, lo que yo he vivido aquí en Mérida,
sí,
no hay
esa solidaridad.
Pueden ver que te estén robando tu casa y no hablan a la policía.
Porque además se han inculcado ese miedo, ¿no? También de...
Pero es que precisamente por eso hablo de una cultura neoliberal. Porque ya no es un síntoma social, ya no es uno de los más profundos y brillantes... demoledores del neoliberalismo es Eduardo Galeano, Patas Arriba, donde habla de la mitología o la ideología, mitología del éxito, o sea, el éxito a cualquier cosa. ¿El éxito para qué? Es cuando el envase importa más que el contenido, dice Eduardo. En realidad es, a mí me gusta mucho poner en los cursos que doy el ejemplo de las películas mexicanas del cine de oro, donde si se metía un ladrón a la casa de la vecina, los vecinos eran los que le hablaban a la policía o le hablaban por teléfono a la señora: hay alguien abajo en su sala, o está prendida la luz, o entró alguien. Es decir, había una noción de comunidad, de colectividad. Eso se diluyó con la educación del sálvese quien pueda, de que el otro es tu enemigo potencial. Ahora sí que la caricaturización del sartreano, el infierno es el otro. Entonces aquí es, en realidad lo que sucede es que ahora, cuando ves que se meten a la casa del vecino, cierra las cortinas y tú no te metas.
No puedes ver que se incendia la casa de frente y tú, que se incendia, tú corres.
Ahora, lo que, por otra parte, no quiero reivindicar algunas categorías que probaron también su fracaso. No quiero decir que regresemos a los años 70, sino que repensemos nuestra realidad, reflexionemos sobre las virtudes y los errores de la construcción política de los años 70, que es hasta donde se quedó la lucha por la liberación, por la independencia, por la autodeterminación de nuestros pueblos, y que entonces, a partir de esa memoria, veamos qué estamos haciendo y en qué hemos fallado, y cuál es la tarea sobre todo. No quiero decir que volvamos al foquismo en la lucha guevarista, quiero decir que recuperemos una palabra que se ha exterminado en nuestro vocabulario, que es solidaridad. Esas son palabras que hay que reivindicar y machacar una y otra vez, pero eso implica también retomar viejos conceptos, estudiar algunos conceptos y ver qué ha cambiado en la lucha por la liberación, porque el enemigo sigue siendo el mismo, el adversario, si le quieren llamar, sigue siendo el mismo. Y eso me lleva a reflexionar, por ejemplo, en torno a la pregunta anterior, que era sobre si la izquierda mexicana es conservadora. Claro que lo es, tiene mucho miedo de muchas cosas, tiene claro al enemigo, pero no lo enfrenta frontalmente. Por supuesto que es política y que no se trata de ponerse los guantes y pelear con 20 boxeadores al mismo tiempo, lo que le llamarían táctica y estrategia en los años 60, 70. Sí, ¿por qué no? Pero por otra parte, esta especie de malabarismo, de balanza o en el poder, de tratar de no molestar a los dueños del dinero y del poder, de invitarlos a coparticipar, pero sí, pero no, pasa, al final eso tiene consecuencias, hay saldos, quizás, y no estoy en el gobierno. Lo que la pregunta sea, ¿cuál es el respaldo social que tiene López Obrador? Quizás esa sea una de las respuestas por las que dentro de su ideario político hay algunas asignaturas que son profundamente conservadoras. Yo nunca he pensado que López Obrador sea un revolucionario, es decir, que pretenda cambiar la estructura de nuestro sistema político, sino más bien un reformista, alguien que pretende redistribuir la riqueza, que tanta falta hace por otra parte en nuestro país, no quiero decir que no, y cambiar algunas, limar al sistema político mexicano. Pero...
¿Tú crees que Andrés Manuel sea esa oportunidad histórica de las izquierdas que nosotros estamos esperando? ¿Tú crees que realmente él diga, bueno, transformemos? Me encanta lo que, como llama la 4T, transformemos. ¿Tú crees que realmente México quiere esa transformación?
No sé si, sí, por supuesto, hay muchos sectores sociales que la quieren, y más que la quieren, la necesitan. En 2014 decía yo que México estaba en el basurero de la historia. Es un país derrotado, un país sin futuro, un país demolido en su colectividad, profundamente dañado, dolido, muy lastimado por muchos frentes. No nada más a nivel económico, no nada más la pauperización del salario con el neoliberalismo, no nada más la destrucción de la convivencia social, el famoso tejido social, no nada más esas destrucciones que pasan un saldo terrible, la hiperviolencia que se vive en México, quizás solo comparable en cierta magnitud a la violencia de la Revolución Mexicana. La bola, diría Emilio Rabasa, no hay que leer esa novela para darse cuenta de esta violencia sin sentido. Esta composición, esto tiene un origen. Adolfo Gili tiene un libro muy hermoso que se llama La Utopía Cardenista. Y él dice que desde el general Cárdenas en México no ha habido una sola utopía. Es decir, un puerto a donde llegar. ¿Y esto qué es la utopía? Cuando dicen, Galeano decía, la utopía es lo que te invita a caminar, es lo que está en el horizonte, y cuando te das un pasito se aleja otros dos pasos. ¿Y entonces para qué sirve la utopía si nunca la alcanzas? Para eso, para caminar. Pues suena muy bonito, pero eso no es la utopía. La utopía, en realidad, dirían los filósofos de la utopía, o los estudiosos de la utopía, como Ernst Bloch o Horacio Cheruti en México, argentino, mexicano, ecuatoriano, Fernando Ainsa, el filósofo uruguayo, español, dirían María del Rayo Jiménez Fierro, la filósofa mexicana, discípula de Cheruti, dirían la utopía tiene dos momentos. La utopía tiene un diagnóstico de la realidad, lo que le llamarían el estudio del ser, para no complicar las cosas para los que se están torturando con esta mi perorata, es que es un diagnóstico de la realidad, una fotografía de la realidad. Preguntarse por qué estamos como estamos. Ese sería el primer movimiento de la utopía. El segundo movimiento sería hacia dónde vamos. En ese sentido hay utopías de derecha y de izquierda. El nazismo es una utopía reaccionaria, racista, brutal, pero es una utopía. Es decir, Hitler toma el poder con una hiperinflación en Alemania, con 6 millones de trabajadores desempleados, con hambre, con pobreza, y hace su diagnóstico de la realidad. ¿Qué es lo que sucede en Alemania? ¿Por qué estamos como estamos? Eso le aporta unas respuestas y le aporta un camino. Él traza su propio camino. ¿A dónde queremos llegar? Esa utopía se llama Tercer Reich. Es decir, el nazismo llegó para quedarse 1000 años, no es una posición milenarista. Pero entonces tienen un puerto de llegada, la raza aria, la dominación del mundo, etcétera, etcétera. Las hay también de izquierda, la revolución cubana, que dice, el monocultivo ha destruido la economía cubana, la dictadura de Batista, la revolución cubana hace su diagnóstico de la realidad, el estudio del ser, y la proyección del deber ser. En términos filosóficos sería la tensión entre el ser y el deber ser. ¿Qué significa? ¿Cómo estoy? ¿Por qué estoy como estoy? ¿Y a dónde quiero llegar? El a dónde quiero llegar, el puerto de llegada, de arribo, a donde quiero ir, me ofrece caminos. Y esos caminos te permiten diseñar una metodología, una instrumentación de esa política. Esa es la utopía. Ese método, ese camino es la utopía. Es el puerto de llegada y el camino. La utopía no es utopía si no se materializa. No es la ensoñación. Los alemanes le llaman utopistisch, que es utopista, para diferenciar de la utopía, el utópico del utopista. El utopista es el ensoñador que piensa que vamos a tomarnos de las manos y a bailar por la paz mundial y a cantar por la paz mundial, etcétera, todos juntos y el reino de los cielos. Ese es el utopista, es decir, un sueño guajiro, para acabar pronto. El utópico se pregunta por su realidad y la transforma viendo el camino al que va a llegar e instrumentando ese camino. Si esa utopía no es materializable, es cualquier cosa menos una utopía. Por eso decía Adolfo Gili en ese libro, Cárdenas fue el gran estadista mexicano que tuvo claro el puerto de llegada. Cárdenas quería una nación socialista y todas sus políticas, con Vicente Lombardo Toledano, al crear la Confederación de los Trabajadores Mexicanos, la famosa CTM, que era leninista, Vicente Lombardo, cuando crea la figura del ejido, cuando hace la reforma agraria, cuando crea las normales rurales, cuando nacionaliza el petróleo como palanca del desarrollo, todo el tiempo está pensando en la nación socialista. Tiene un puerto de llegada, Cárdenas. Eso se diluyó. Nunca más México ha tenido una utopía. En ese sentido, yo con López Obrador tampoco la veo. No hay, hay muchos diagnósticos de la realidad, pero también me temo que hay mucha sordera en torno a esos diagnósticos. Acabo de leer un texto maravilloso de Vivi Ríos, de Viviana Ríos, donde dice que López Obrador abre muy bien las orejas para la movilización popular, es muy sensible a la movilización popular. Y en ese sentido es inaccesible al lenguaje de los académicos y de los intelectuales. Es decir, los argumentos y las razones de la inteligencia no las va a escuchar. El único modo de hacerle cambiar, y por eso dice Viviana Ríos, es mentira que López Obrador sea necio, como dicen sus adversarios. Lo que pasa es que no le importan los argumentos de la gente, de la ciencia y de la cultura. Es únicamente sensible a la movilización popular, es capaz de detener proyectos si la gente se organiza para taparlos. Solo le hace caso a los humildes. En ese sentido es maravilloso.
De hecho su frase es primero.
Es maravilloso eso, pero también es peligroso, porque entonces, como bien se pregunta Viviana Ríos, ¿dónde quedan todas aquellas colectividades o subalternidades, como le queramos llamar, que son profundamente vulnerables porque no se han podido organizar? Entonces, si está siendo avasallado por un proyecto de cualquier índole, pero no has tenido la oportunidad o no has sabido crear una colectividad y por lo tanto una resistencia, entonces no vas a ser escuchado. Y esa es la otra cara de este tipo de política. No quiero decir, por otra parte, que el gobierno de México no esté instrumentando como puede la transformación. A veces me parece más bien que la instrumenta como puede, pero desde el como puede empieza, desde el a ver qué sale en esta transformación de la realidad, como demasiado prueba y error, porque no hay una utopía. Precisamente la utopía permite eso. Como tiene muy claro el puerto de llegada, aclara mucho el camino. Entonces, el problema con la izquierda mexicana, o con las muchas izquierdas, o con las varias izquierdas aglutinadas en torno al gobierno,
¿cómo llamar izquierda a la izquierda?
Pues en términos morales, yo pienso que sí. La cuestión es que en términos políticos, es decir, la izquierda mexicana institucional, porque por ejemplo el zapatismo es izquierda, pero es anticapitalista. Como bien dice Pedro Salmerón, pedirle peras al olmo es imposible, ¿no? Pedirle al zapatismo que sea reformista o institucional o capitalista es un contranatura, pero tampoco por eso son enemigos de la izquierda institucional. Es decir, el zapatismo desde el primer momento ha abanderado causas que lo han definido como un movimiento estrictamente anticapitalista. ¿Por qué pedirle que sea como nosotros, capitalista, ¿no? En ese sentido, hay esa izquierda y están las izquierdas aglutinadas en torno al gobierno y al proyecto político de López Obrador. Esas izquierdas es un abanico muy misceláneo, muy variopinto, más o menos, no es lo mismo Taibo, por ejemplo, que tiene claras muchas cosas, o Pedro Salmerón, que tiene claras muchas cosas, no es lo mismo que Jair Kolpolevsky, por ejemplo, no es lo mismo. Y no podemos pensar que en esta izquierda hay también solamente gente de izquierda. Hay mucho advenedizo que descubrió que era de izquierda al 3 para la 1 cuando López Obrador encabezaba las encuestas. Y eso, desgraciadamente, nos imposibilita para la transformación, porque si el neoliberalismo es una cultura, el priismo también lo es. 70 años, 90 años de priismo nos pasaron una factura enorme, que es una cultura priista. Todos somos priistas, desgraciadamente, lo digo como metáfora, porque a final de cuentas, el priismo es una forma de hacer política, es una forma de llegar a acuerdos, es una forma de consenso social, es una praxis política. No es la, ni mucho menos la ideal, ni siquiera la deseable.
Y en su momento con una estructura impresionante, que podía manipular a toda la república.
En ese sentido, esa cultura hay que transformarla, ¿no? La cultura del acarreo, la cultura del acuerdo político facilón, o la cultura del monólogo en lugar del diálogo, de los moches. Esa cultura, es cierto, dice López Obrador, que en nuestro pueblo hay reservas morales muy importantes, las hay. Por otro lado, también sería cegarse ante la realidad pensar que una buena parte de la cultura mexicana no está habituada a la corrupción y a las malas prácticas. Y eso, desgraciadamente, en la izquierda no me lo han contado. Lo he vivido en primera línea viéndolos pasar, de lo que fue el viejo PRD, en lo que fue la Convención Nacional Democrática posterior al 2006, en lo que fue el llamado gobierno legítimo y en lo que está haciendo Morena. Es decir, hay que purificar en el mejor de los sentidos. Yo sé que eso es una palabra que hay que entrecomillar 20 veces, pero en el mejor de los sentidos. Purificar ideologizando. Es decir, hay que construir cuadros de auténtica izquierda para que los liderazgos sociales vengan de la propia sociedad, sean nacidos de las causas y no vengan políticos advenedizos a montarse sobre algunas causas como simple retórica u ornamento para no transformar la realidad y en cambio sí drenar el erario público.
En base a esto de que si lo que se está comentando, si por ejemplo el gobierno de López Obrador podría haber siquiera pasado por su mente que se al final fuera socialista, yo al estar trabajando y viendo cómo, o sea, trabajando, apoyando para llegar a la cuarta, para llegar a la presidencia y empezar la 4T, el miedo de la gente era terminar como un socialismo. Entonces a mí me crea la duda si alguna vez López Obrador pensó si cambiara un socialismo, pero si lo hacía de golpe, como está viendo que piensa muy bien lo que dice, que dice, por eso me tardo, porque sé que si en algo me equivoco se me van a ir encima. En el momento que él diga es que mi ideal es cambiar esto al socialismo, se nos viene para abajo, porque toda la gente todavía piensa y vive y que lo que nos han vendido de lo que es el socialismo, ¿no? Porque para esto nos venden que el socialismo es lo peor que puede haber, pero la gente nomás dice, uy, qué miedo, más no se informa, no sabe, no pregunta, se cree lo que les dicen de Cuba, se cree lo que les dicen de otros de otros países, que, o sea,
Evo Morales,
sí, y dices una mentira y todos se lo creen, dices una verdad y lo dudan, ¿no? Entonces para mí ese es mi punto de vista, de que a lo mejor si alguna vez pasó por la cabeza de López Obrador, y si pasó por la mía, la deseché completamente después de ir a tocar puertas. Porque si nosotros metíamos ese término, jamás íbamos a llegar a donde estamos ahorita. No sé tú cómo ves eso.
Yo no pensaría nunca que López Obrador fuera un socialista. No lo creo, no lo creo. No creo ni siquiera que él se autoconcibiera como un socialista. Es más bien un reformista dentro del sistema capitalista, porque él es capitalista. Todas sus reformas, incluso ahora en el gobierno, son de estrictamente capitalistas, algunas incluso manteniendo las líneas neoliberales como la balanza y en política macroeconómica. Por ejemplo, México es absolutamente neoliberal y López Obrador ni lo cambiará ni pretende cambiarlo. Entonces, socialista no es, nunca lo ha sido, por otra parte. Eso no quiere decir que no que López Obrador no tenga sensibilidad hacia los oprimidos y no pretenda combatir la pobreza, eso es diferente. Un líder que busca la redistribución, la justicia social, no necesariamente es socialista. Tiene vasos comunicantes con el socialismo, naturalmente, ¿no? Muchas de las aseveraciones de López Obrador colindan con posturas socialistas o anarquistas, incluso algunas. Eso lo facilita también su profundísimo conocimiento de la historia, que además me parece que transparenta su amor por el país, que en eso me parece absolutamente genuino. Es decir, López Obrador quiere a su país porque conoce la historia. Ese amor nace de la comprensión de nuestra historia. La memoria de nuestros dolores le permite ser sensible hacia esos dolores. El cómo se van a transformar esos dolores, ese es otro gallo. No, ese es otra moneda. La cuestión aquí es que sería ingenuo pensar que México pudiera avizorarse como una nación socialista, porque pues la gente, como decía Meyer, este es un país profundamente conservador, profundísimamente católico, donde dan miedo muchas cosas, un país con deficiencias culturales, y en cultural quiero decir estrictamente en el ámbito lo que se conoce hoy como cultura, pues relacionado a las instituciones culturales, a los libros, a las artes, con deficiencias culturales enormes, y con un país que poco o nada sabe leer, que no lee, que no comprende lo que lee, y a mí no me vienen a contar con las cifras del INEGI. Yo fui asistente capacitador en la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León, porque me ganaba la vida muchas cosas cuando estudiaba, y a veces en la colonia Bellavista, en Monterrey, para que el obrero firmara Juan, se tardaba un minuto. Entonces es analfabeta funcional. Alguna vez aprendió a leer y a escribir, pero no sabe escribir. O sea, si te da un minuto para escribir cuatro letras, por lo tanto no sabe leer, y si lee no comprende. Ahora ya no es una, es un patrimonio de los obreros, es un patrimonio de, en general, social. He sido profesor de universidades públicas y privadas donde los estudiantes de posgrado no saben leer, no comprenden, se traban a leer. Es decir, esto pasa a costos sociales. El primero que se me ocurre es la auténtica falta de reflexión, la incapacidad de ver más allá la realidad, porque no estamos habituados a ponerla en entredicho, entre comillas, entre paréntesis, a preguntarnos si eso que vivimos es así, a cuestionar. No sabemos cuestionar. Entonces, y empezamos porque no sabemos cuestionar ni siquiera al presidente actual. Yo siempre digo, yo soy de izquierda y voté por López Obrador las tres veces, y el grito, como empezamos con este programa, nace en los campamentos, en la Ciudad de México. Sin embargo, yo pienso que mi principal aportación al cambio social es criticar incluso más ferozmente a López Obrador, al gobierno, para que no desvíen el rumbo, y para, de alguna manera, pero no nada más criticar aportando respuestas, posibles soluciones, ¿no? Para que esto no se desvíe, para que no regrese el viejo régimen de corrupción. Esa es la verdadera transformación, no aplaudir como focas todo lo que diga el presidente en las mañaneras, porque eso no es cierto. O sea, López Obrador tiene una visión parcial de la realidad, es una parte, a veces tiene razón, otras no. Pero nuestra tarea está en apoyar cuando tiene razón y en señalar cuando no. Si no, esto, visto desde la izquierda, es una reproducción del prismo. Y eso me lleva a complementar la pregunta. López Obrador no es socialista, sino es muy priista en ese sentido. Por eso digo que el priismo es una cultura, porque es muy jerárquico. Es muy, no quiero decir que sea impositivo, sino que hay una visión, una praxis, una forma de la ejecución política que es por niveles. Hay una especie de presidencialismo vigente, pero eso no tiene la culpa él. Es producto del sistema político mexicano, de un tiempo histórico mexicano, y no le podemos otra vez pedir. No, a mí no me gusta la izquierda a la carta. Ese puritanismo y esa de la izquierda debería de ser, pues no es, sí, hay un lugar al que llegar otra vez, pero no lo es. ¿Cómo vamos a llegar a ese lugar? Es un poco lo que decía el Pepe Mujica, otro que en el poder se comportó como neoliberal, y ahí están los textos de Raúl Sivecki al respecto, y hasta en el documental de Mirko Usturica se lo dicen. El Pepe Mujica decía, pues no estamos en los años 70, no hay guerrillas, fuimos derrotados, esta es la izquierda que hay, punto. Entonces, en esa magnitud está el problema, ahí está el desafío y ahí está la respuesta. Esta es la izquierda que hay, con esto tenemos que trabajar. Queremos transformar, hay que construir otra izquierda. No vamos a construir otra izquierda recurriendo a las viejas prácticas atávicas de nuestro pasado colonial, y colonial quiero decir hasta el gobierno anterior. Hay prácticas coloniales, presidencialistas, imperiales, que siguen persistiendo, son prácticas culturales que hemos tenido toda la vida desde que fue invadida América. Entonces, en ese sentido, López Obrador es un producto de su época y del sistema político mexicano. Yo me acuerdo en la Convención Nacional Democrática, posterior al fraude electoral, que estaba auténticamente encabronado porque nos llevaron bajo la idea de discutir estado por estado en pleno Zócalo los problemas de la organización de la izquierda, y el final era lo que el López Obrador diga, y eso baja, entonces luego van su círculo rojo, y luego los secretarios, y luego... Entonces, aquí a lo que venimos es a levantar la mano, me hubieran dicho que querían acarreados, y entonces a ver si se llenaba el Zócalo de otra manera. Pero eso implica viejos vicios políticos. Eso es lo que hay que transformar. Y eso es lo que hay que denunciar, eso es lo que hay que visibilizar.
Aprender a disertar.
Claro.
¿Sabes que o sea, se ve muy lejano, pues, llegar a un punto donde transformemos todo eso, porque nuestros líderes después de López Obrador, los posibles o futuros presidentes o presidentas que, como dicen ahora, ¿no? Pues todos vienen de ese régimen, de esa cultura. Todos son priistas, y mataron, yo creo que a todos los socialistas. Si no los mataron físicamente, también los mataron ideológicamente, ¿no? Para mí ese es lo que se vería. O sea, hasta ahorita yo no te digo, no conozco, claro que no soy tan ducha en esto, pero que yo diga, esta persona es lo que yo he escuchado que es el socialismo, que va para allá, que quiere... No lo veo yo en ninguno, y ya tenemos entre Andrés Manuel y posibles candidatos después de él, ¿no?
Pues miren, si pensamos uno por uno, la gente que rodea a López Obrador son hijos del establishment mexicano. ¿De dónde viene Marcelo Ebrard?
¿Sí?
Para empezar, ¿de dónde viene Romo? ¿De dónde viene Claudia Sheinbaum? Bueno, quizás la más académica. No, segura, es la más académica, pero su trayectoria política, ¿cuál es? Es decir... Otra vez, a mí me parece que López Obrador es una figura extraordinaria que tenemos el privilegio de ver y de vivir, porque es un político como no ha habido en décadas en México, ¿no? Con un carisma extraordinario, con un talante realmente social, con una auténtica preocupación por los malcomidos, por los maldormidos, por el pueblo. Con una noción clara de lo que es el pueblo, con una sensibilidad popular y con una capacidad de comunicación con el pueblo que pocas veces se ha visto en México en los últimos años, ¿no? Yo diría en las últimas décadas. Quizás esa comunicación con el pueblo desde Cárdenas, desde el general Cárdenas, no el hijo, no se había visto, ¿no? De ese tamaño estamos hablando de la figura tan extraordinaria que es López Obrador, atípica en el sistema político. Es un tipo rodeado de enanos políticos. Sí. Y esos enanos políticos son el establishment mexicano. Ahora, eso de alguna manera, como también decía Lorenzo Meyer, el PRI nos enseñó que era más que un partido político, era una agencia de empleos. Y lo que devino el PAN, tristemente, para los panistas, Gómez Morín se debe estar revolcando en su tumba con lo que hicieron con ese partido, porque uno esté de acuerdo o no esté de acuerdo, Gómez Morín tenía una estatura moral y tenía un programa político, democrático, de élite, pero democrático, en cierta forma, ¿no? Pero fuera de eso, la política, los institutos o los partidos políticos se olvidaron de su vocación y se convirtieron en agencias de empleo. Eso también lo estudia Raúl Sivecki. Raúl Sivecki, este extraordinario periodista uruguayo, que fue corresponsal, él cubrió la guerra zapatista en el 94 para medios, para Página 2 en Argentina, para Brecha en Uruguay, escribió un libro sobre los zapatistas, conoce como nadie en América Latina los movimientos populares, Creo que nadie conoce más el movimiento Sin Tierra en Brasil, las prostitutas de Bogotá, las cooperativas en Venezuela, en la región de Colombia, lo que pasa con las movilizados en Colombia, el zapatismo, e incluso platicando con él me hablaba de las cooperativas en Azcapotzalco. Entonces, Raúl Sivecki dice que de alguna manera es un fenómeno mundial, porque lo mismo pasa en Alemania que en Estados Unidos, que en Italia, que en Francia, que, bueno, esta visita del ex candidato socialista en Francia, donde dice que la izquierda está recontramuerta en Europa, pues es producto de algo, ¿no? Dice Raúl Sivecki que el político alemán es igual de corrupto que el mexicano o el argentino, porque a final de cuentas, esta vieja mitología de que capitalista, de que cualquiera puede ser Rockefeller, que el Che Guevara decía, bueno, si cualquiera puede ser Rockefeller, demasiado injusto ha de ser el sistema económico, tanta pobreza tiene que haber para que exista el sueño del amo, del ricachón, de pronto, ¿no? Este sueño de María la del barrio, sí. Tiene que haber muchos pobres para que muchas quieran ser María la del barrio, para que ese sueño exista. Entonces, eso lo dice el Che Guevara en un maravilloso ensayo que se llama El socialismo y el hombre en Cuba. Ahora, lo que comenta Sivecki, o observa Sivecki, es que este viejo ideal capitalista de que la señora que pone, o el tipo que pone su tienda de abarrotes, como se pueden documentar cientos de casos en toda América Latina, ¿no? O miles de casos, más bien, que es el tipo pone su tienda de abarrotes y luego pone la segunda y la tercera y de repente es el Oxxo de la época, sí. Que ya es el capitalista, acumuló y le dio la oportunidad de desdoblar en otra tienda y le permitió acumular más capital para comprar y ya es un emporio, ya es un monopolio de las tiendas de abarrotes. Ese sueño ya es imposible en el régimen económico actual. Ese viejo, la señora que tiene su tienda de abarrotes, solo va a tener esa tienda de abarrotes y nada más. Entonces, ¿cuál es la alternativa cuando se esclerotizó el sistema económico? Uno, por más que estudie en la universidad, que busque vías de acceso, no vas a poder, en nuestro sistema económico actual, yo no voy a poder tener una casa bajo propia, ¿no? No voy a tener jubilación, no tengo seguro social, yo no tengo seguro social, etcétera, 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 etcétera. O sea, hay un montón de conquistas sociales que fueron aniquiladas por el neoliberalismo. Entonces, si estudiar no te permite transformar tu propia realidad, escalar lo que era la famosa escala social, donde dice Sivecki, ¿qué pasaba con las periferias? Los campesinos migraban a las ciudades, en las ciudades las mujeres entraban al empleo doméstico, sí. Y los hombres a la mano de obra como albañiles. Luego la mujer entraba a una fábrica de costura y el hombre a otra fábrica. Entonces, como la educación era laica y era de calidad y había seguridad social, había para medicina, ¿no? Podías tener hasta tu casita porque el Infonavit o los regímenes sociales en Latinoamérica te lo permitían. Entonces, al final de tu vida tú tenías tu propia casa y tus hijos habían estudiado la universidad. Los hijos habían saltado a la clase media porque ya trabajaban no en la fábrica, trabajaban como funcionarios o como gerentes bancarios o como profesores universitarios, tenían una casa mejor. Entonces, esta idea de la evolución social, visto en una línea de recta o acumulativa, pues, es imposible en los días que vivimos. Es absolutamente imposible. Entonces, ¿qué válvula de escape queda para poder tener dinero? Entrar a un partido político. Entonces dice Raúl Sivecki, en Argentina, como en Brasil, como en México, como en Guatemala, como en Alemania, como en Francia, los partidos políticos son las auténticas agencias de empleo. Esto, tarde o temprano, termina volviéndose, derrotando a las ideologías. Entonces no importa tanto las luchas sociales, implica a quién le beso la mano y con quién tengo que hacer acuerdos políticos para mantener mi empleo, y entonces termino cuidando intereses más que transformándolos.
Y eso es lo triste, porque muchas veces la convicción que uno tiene, las ideologías que uno tiene, las ves rotas por esos intereses que estás diciendo. O sea, sinceramente yo no entiendo al que entra un partido político para enriquecerse, olvidándose de la lucha que pudo haber hecho antes, ¿me entiendes? Yo voy, marcho, esto, lo otro. Y al final se desvirtuó, cayó siendo lo mismo por lo que luchaba, y eso es lo que da tristeza, ¿no?
Un poco habría que ver, por ejemplo, caso por caso, y eso nos permitirá aclarar todavía más la situación, ¿en qué se diferencia el gobierno de Sonora, el de Yucatán, el de Nuevo León y uno de las nuevas gubernaturas de Morena, Tabasco, Chiapas? Por eso, ¿en qué se qué le diferencia al gobierno del PRI, del PAN y de Morena? En realidad, nada. Esa es la derrota ideológica, la auténtica derrota ideológica. Si ve que lo decía en Argentina, ¿qué diferencia un gobierno de Macri del de un desde los K o a un independiente? El Bronco terminó siendo no nada más un fraude, terminó acometiendo las peores prácticas políticas, el supuesto independiente que llegó con muchas dependencias. Entonces,
y ahí viene México Libre.
El independiente y el panismo con toda su claudicación histórica y el priismo, sabiendo que es el priismo, no hay que ni que echarle tierra, ¿no? Solito ya decir PRI es marca registrada.
Ya rápidamente.
Y con Morena hoy día, he tenido la oportunidad de ver muchas de las prácticas de Morena y desgraciadamente han incorporado muy rápido lo peor del sistema político mexicano. Y esas prácticas, desgraciadamente, en un cambio, son inadmisibles, porque entonces termina volviéndose un gatopardismo. Y eso es priismo de cepa. Es lo que tenemos que cambiar.
Al final cambia de nombre y se llama de
Es muy claro, un claro ejemplo. Lo vemos en nuestros primeros compañeros de Morena que llega. Bueno, pseudo morenistas, ¿no? Porque sí era muy claro.
Nuestros diputados.
Pues desde el regidor.
Ya no son nuestros.
Ya no son nuestros. Pero vienen con. Algunos sí vienen con ligera convicción. Y ya que están adentro y ven que son incapaces, porque pues realmente Morena no está hecho de gente que tenga esa experiencia política. Cuando están adentro y ven que son incapaces de hacer cualquier cosa, entonces me siento en mis laureles, me pongo a ganar el dinero, y si ya no tengo más oportunidad adelante para seguir en la política, pues empiezo a pactar, ¿no? Lo estamos viendo con nuestros diputados locales, lo vimos con el primer regidor que tuvimos,
bueno,
que hizo alianza con el PAN, que de hecho, de su boca decía, es que a mí si Morena me saca, yo ya tengo mi vida con el PAN, ya estoy hecho con el PAN.
Pero no te vayas
lejos. Lo hicieron a un lado, obviamente.
No sé si estés de acuerdo, no te vayas lejos. En las asambleas, que dice, que uno va y dice, me voy a postular para consejera y esto y lo otro, y vas por convicción y respetando tus estatutos. Los que te están diciendo, chúpate todo el los estatutos y apréndetelos. Y ves cómo
ves cómo
lo rompen, haciendo línea para llegar a ser consejeros. Desde ahí empieza, no desde el PRI, PAN, desde ahí empieza la corrupción. Desde ahí empiezan los pactos. Desde ahí empieza la falta de respeto a uno mismo, sobre todo. A uno mismo ya, porque no respetas tu convicción, no respetas tu ideología, no respetas a tu país ni a tu familia.
A tu familia, ¿no? Porque llegar y bueno, tenemos un diputado que llegó con antecedentes de fraude a los campesinos.
Antecedentes y ahorita, penales.
Y ahorita se está vistiendo de salvador de esos campesinos, ¿no?
De lino.
Sí, además de lino y con camionetón. O sea, ese es el problema que vemos, ¿no? Que ha sido tanta la pobreza que en el momento que tienes dices, no, yo no quiero bajar otra vez a donde estaba.
Pues es la pobreza y es la desideologización. En 2016 estuve trabajando en Uruguay en el archivo de la biblioteca del Palacio Legislativo, gracias a dos personas a las que les debo mucho, Gustavo, sobre todo, que era personal de la biblioteca, y me facilitaron el acceso a muchos archivos, etcétera. Yo estaba escribiendo, estoy terminando un libro sobre la obra de Eduardo Galeano, y estuve trabajando sobre un periódico que era el semanario del Partido Socialista, que es como el proceso de la época en Uruguay, salía acá todos los viernes, y era el órgano de información del partido. Partido Socialista, que no comunista, porque ahí los comunistas y los socialistas se agarraban hasta con las sillas. Todo en ese entonces era militancia, es decir, todo se hacía de manera gratuita. Galeano empezó vendiendo, siendo repartidor de insecticidas en una fábrica, manejaba una bicicleta con motor, una Vespa, y tenía 14 años, él ingresa al Partido Socialista, la Juventud Socialista, y allí se empieza a capacitar. Lo primero que hizo Galeano fue entrar, se publicaban unas convocatorias, que sería, para que tengan idea los radioescuchas, el equivalente a lo que se quiere empujar en Morena como el Instituto de Formación Política, que quiere impulsar Rafael Barajas y Enrique Dussel, ¿no?, principalmente, que también hay puro hombre, nada más. Lo cual, yo no estoy a favor de la equidad de género, porque sí, me parece una discusión bastante absurda hablar de la equidad de género nomás porque tenga que haber mujeres. No, por supuesto, no estoy en contra de que la mitad de cada órgano direccional sea de mujeres, ¿no? Lo que me parece absurdo es que se ponga la cuota como si ser mujer garantizara que se trabajara la política como mujeres, que esa es otra discusión. Pero aquí,
es cierto, bueno, puede ser, pero a veces las mujeres son más
traicioneras. En todo caso, no es patrimonio del género, pero la cuestión aquí es que en el Partido Socialista, bueno, se hacían las convocatorias para los cursos, y así se llaman literalmente, cursos de formación política. Entonces se publica en la página 1, la primera plana, y en la página 6, 5 o 6, lo que iba a constituir las, les llamaban bolitas, que eran los módulos de estudio, y venía qué módulo se iba, la asignatura era como una escuela. Galeano no estudió ni la secundaria, llegó hasta sexto de primaria. Entonces, allí se forma Galeano, en realidad. En estas bolitas o módulos, ¿cuáles eran las asignaturas? La historia del imperialismo, la historia del proletariado en Sudamérica, las luchas anticoloniales, organizaciones sindicales, qué es el leninismo, qué es el marxismo, qué es el utopismo, cuál es el socialismo de San John, cuál es, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en estos cursos, que se daban los sábados a las 9 de la mañana, pues Galeano trabajaba para mantener, colaboraba con la, aunque viene una familia aristocrática, pues a él no le tocaron los mejores días y tenía que colaborar. Se habían divorciado sus padres, además, con la manutención. Entonces entra a trabajar como peón en una fábrica de insecticidas, como repartidor, etcétera. Entonces trabajaba para su manutención, pero los sábados o en la noche iba al Partido Socialista, la llamada Casa del Pueblo, así se llamaba, que la compró y la donó al Partido Socialista el fundador del Partido Socialista, Emilio Frugoni, poeta y abogado. Y entonces allí se da el auténtico proceso de ideologización de Galeano. ¿Con quién estudia? Con el gran teórico del nacionalismo, quien nacionalizó el marxismo o la izquierda para el Uruguay, que fue el historiador Vivian Trías. Con Emilio Brocken, que era un filósofo argentino que cruzaba de Buenos Aires a Montevideo, el charco, que luego estuvo exiliado político, que daba las clases sobre el Capital. Durante 3 años... Galeano estudió con los compañeros del círculo de estudio El Capital de Marx. 3 años de estudio solo El Capital. Y como una vez me dijo Eduardo, yo entendí entonces que si no comprendía de la economía, no comprendía entonces nada. Entonces se forma a nivel ideológico Galeano. Bueno, todas y todos los militantes del Partido Socialista hacían trabajo militante, no cobraban un centavo ni por dar los cursos, ni por hacer el sol, el consejo de redacción. Lo hacía por militancia, todos eran o abogados o trabajaban en dando clases en la universidad o en el Paraninfo o en lo que fuera. Todos se mantenían de su propio trabajo. Nadie hacía política ganando un peso en la política. Esa es la gran transformación. Esos partidos políticos ya no existen. Por eso reinaba, o la columna vertebral de esos procesos era una palabra que ha demolido el neoliberalismo, que es solidaridad. ¿La solidaridad qué es? Yo voy a dar clase con rutina, con rigor, con dedicación, como si me pagaran una clase en una universidad privada hoy día, porque lo que te pagan en la pública es un hazme reír. Con esa, digamos, ese era el nivel de compromiso, y se hacía sin recibir ni un peso a cambio, porque esta es mi aportación para la transformación social. Esa era la vieja militancia. Eso es, son cuentos de hadas hoy día. Hoy los partidos por eso, precisamente en cuanto se han ido al otro espectro de los partidos políticos, dejaron de ser la vinculación o el instrumento, de transformación social, para convertirse en agencias de empleo. Entonces no importa mucho la ideología, no importa mucho la lucha, importa con que medio pintes retóricamente, con lugares comunes, te maquilles de... Para, por supuesto, como no hay una ética, no hay una posición política clara, no hay una ideología que centre tu accionar, tu propia vida, pues es muy fácil pactar con Dios y con el diablo. El llamado pragmatismo político, que es un nombre elegante para otra, o lo que sería para el mercenarismo, ¿no? El pragmatismo político es el nombre, la etiqueta, es el nombre de vogue para el ser un mercenario, ¿no? Porque al final de cuentas estamos llenos de mercenarios, hombres y mujeres.
Y de egos, además, el ego se va inflando y ves, quieres ver pisado al más pisado al de abajo, cuando tú ya diste un paso para ir hacia arriba, ¿no? Realmente, qué interesante. Y además me emociona, veo que tienes
prisa.
Me emociona muchísimo saber la amistad que tuviste. Yo admiro a Eduardo Galeano, de hecho yo hice un homenaje cuando en uno de mis programas, homenaje a Galeano, en Grito de Mujer. Por lo general siempre pongo sus reflexiones, porque tiene una reflexión sobre la mujer impresionante. Y ¿qué te dejó esa amistad? ¿O qué te ha dejado esa amistad?
Antes de que contestes esa pregunta, que ya veo que vamos también para... ahorita que estábamos platicando, que ya se perdió esa ideología, que ya la gente va más por un empleo con esa pseudoideología, ¿no? De que sí, voy con esta convicción. Volveríamos a eso. Si los partidos políticos no recibieran lo que reciben ahora, porque en el caso de nosotros,
por supuesto.
Trabajamos de verdad sin un centavo, dimos gasolina, tiempo, problemas familiares, digamos que fue un poquito emancipación del matrimonio, ¿no? Porque acostumbrados a que está uno en la casa y que recibes al esposo y lo que quieras.
Y aparte, Consuelo, el llevarte tu campaña con tu dinero, que es lo que hicimos nosotros.
Que fue lo que, o sea, todo se hizo con todos nuestros recursos, ¿no? Emocionales, económicos, de todo lo pusimos. Y funcionó, digamos que íbamos bien. En el caso ahorita que es tú, bueno, ya trabajamos, ya hicimos. Los que nunca hicieron el trabajo de abajo están en los puestos arriba. Yo por mi poca experiencia, yo no diría, sí quiero tal secretaría, quiero hacer todo eso, porque no lo sabría hacer, ¿no? A lo mejor ya en la práctica, pero ¿cuánto voy a echar a perder para aprender cuando necesitamos un cambio urgente, ¿no? Pero en el momento que sabes que el partido tiene, que te sigan diciendo es que no hay dinero, o sea, que te sigan tratando como si fueras el tontito del neoliberalismo en tu propio partido, que te quieran dar a tole con el dedo. O sea, para mí sería fabuloso que en un momento dijeran, hasta aquí un centavo más no se le reparte a ningún partido. Y siento yo que podríamos regresar a esas ideologías. ¿Tú qué piensas?
Pues es que ese es el desafío. Ajá. Yo tengo entendido que eso es lo que buscaba Rafael con el Instituto de Formación Política, hasta que se topó con la dura y cruda realidad de la de los intereses políticos, los poderes fácticos, ajá, también dentro de Morena, ¿no? Me gustaría rescatar lo que decía de López Obrador. Habría que matizar todo lo que dije para entenderlo también, porque está cercado por poderes fácticos. Esos juegan su papel, son los que no quieren perder los privilegios. Como dice Francesca Gargallo, ahí donde hay un privilegio hay un derecho negado. Donde hay una Azcárraga, donde hay un Romo, también él es de la élite, hay montones de derechos que se nos niegan a los otros porque no pagaron impuestos durante mucho tiempo. Entonces, bueno, eso por un lado. Por otro, el instituto obedecía o pretende obedecer a esa lógica, y yo la comparto plenamente. Allí donde se capacite a la gente, allí van a surgir liderazgos auténticos, porque va a haber una convicción social. Es decir, va a haber una vinculación real con las causas populares, porque los liderazgos van a salir de esas propias causas o van a comprender la magnitud y la profundidad de esas causas. En ese sentido, si el instituto cumple una formación vital para la izquierda institucional. No es, si hemos de creer, si es que es cierto que el subcomandante Marcos es Rafael Guillén, Rafael Sebastián Guillén, pues no es un improvisado. O sea, no es alguien que un día descubrió que le dolían las causas, le dolían porque las comprendía. Estemos o no estemos de acuerdo con sus posturas, las compartamos o no, el hecho es que comprendió las causas de los más marginados en este país y se fue a compartir el duro suelo, el hambre, el dolor de esa gente, y a esa gente le respondió y por esa gente luchó con ellos, no nada más hablando sobre ellos. La ideología tiene una característica que es que te permite comprender tu situación, te pone los anteojos para que veas más lejos o veas mejor, leas mejor la realidad. En ese sentido, el Instituto de Formación Política puede generar esa nueva visión de país, formando jóvenes que no sean estos mercenarios o estos politicuchos o estas caricaturas de transformadores que hoy pululan en la llamada izquierda y autoproclamada cuarta transformación. Que esa transformación se hace con gente que sí cree, que es consciente de su lugar en la historia y con mucho advenedizo, y eso lo tenemos que tener claro para transformar. Desgraciadamente está en una lucha de fuerzas, en un pulso, ¿no?, el Instituto de Formación, y eso habla mucho del desastre que empieza a ser tan joven, tan tempranamente Morena, y permite vaticinar no muchas cosas halagüeñas a futuro, no, ni siquiera a mediano plazo. Yo no sé si el partido termine siendo un PRD más rápido que el PRD, o termine entre las tribus y los intereses, sometido por las lógicas mercenarias más que sometido por una ética o catapultado por una ética para la transformación. Es decir, no veo al partido lleno de Poniatowskas o Dusseles o Taibos. Veo al partido con una, lo que le llamarían, en algunos lugares podría pensarse como un dibujo, un boceto de vanguardia preparada, que comprende la realidad, que la quiere transformar, que sabe qué lugar ocupa en la historia, tiene claras algunas líneas para transformar la realidad, y un montón que no tienen ni idea de por qué están ahí, pero están dispuestos a estirar la mano para que su quincena les llegue limpia, ¿no? Y que, por supuesto, pues la moda es adoptar ciertos lugares comunes discursivos. Entonces, la lucha, en realidad, se podría resumir es la lucha entre el pasado y el presente, y el futuro, perdón. El pasado, regresar a las lógicas siniestras, y documentar entonces nosotros en primera fila el fracaso histórico de la Cuarta Transformación, o en realidad el triunfo del futuro, que sea el diseño de un otro país, otra sociedad, que en la que quepan muchas sociedades. Ese me parece que es el auténtico desafío. Respecto a la otra pregunta, que qué aprendí de Eduardo, yo decía en mi poemario que hay dos soles que salieron para mí en mi vida, que alumbraron muchos de mis caminos, de mis pasos, que son Tomás Segovia primero y Eduardo Galeano. Los conocí casi al mismo tiempo, además. Eduardo tuvo la culpa de que yo me fuera a vivir a Uruguay un tiempo, y él me invitó para estudiar mejor su obra. Creo que fui un buen amigo suyo, no diría jamás que íntimo, un buen amigo. Fue una amistad que me enriqueció como persona, mis posiciones políticas. Nos encontramos sobre todo por El Grito, y porque yo era muy cara dura. Entonces un día me metí a la conferencia de Eduardo Galeano, tuvo una alumna cubana, hija de exiliados, que era muy, muy, muy conservadora, anti-izquierda en muchos casos, y ella un día me dijo, pero admiraba mucho a Galeano, trabajaba en la mesa de redacción, yo leí clases en Monterrey, Laura García Andía, y ella me dijo que trabajaba en la mesa de redacción de Televisa, y me dijo un día que estaba Eduardo Galeano. A mí me habían invitado a dar una conferencia sobre la Argentina, en la Universidad Nacional de Jujuy, donde estuvo él. Ahí no me pude acercar, media ciudad estaba encima de él, así es que no lo pude saludar personalmente, sino verlo a 2 metros de distancia, fue lo más. Y entonces Laura me invitó, me dijo, oye, ve a la rueda de prensa, Marcelo Ebrard le daba la medalla del Bicentenario. Uh-huh. Entonces, como era muy cara dura, me metí. Y dije que era reportero, que iba del Grito. Y llegaban los de la Palacio de Minería cada rato a decirme, ¿dónde viene del Grito? Yo tenía un iPod en ese entonces, ya había ido en el metro escuchando música, y saqué ese iPod como si fuera mi grabadora de medio, ¿no? De cobertura, estaba Televisa, Proceso, El Universal, TV Azteca, y a cada rato venían a joder que si yo era de qué medio. Le dije, El Grito, ¿tiene una tarjeta? Le dije, yo no uso esas pendejadas, checa la página. El señor colabora ahí, era una mentirota del tamaño del mundo, pero... Ahí me acerqué no me pude acercar a Eduardo, y ahí a Berta Luján, que estaba a su lado en la rueda de prensa, le di la conferencia que yo había dado en Argentina. Le dije, estuve hace unos meses con Eduardo, en octubre de 2010, y eso fue en febrero de 2011, marzo, no me acuerdo, estuve con el señor en Jujuy, y me gustaría que leyera este texto sobre él, por favor, déselo a él, pero solo a él en la mano. Y ahí venía mi mail, leyó el texto y me invitó al Hotel Condesa, donde se alojaba, y platicamos ahí. Como él dice en la contraportada del libro, que es una frase que me destinó, nos conocimos y nos reconocimos. Hablamos durante 5 horas, si recuerdo bien, en el Parque España, ahí frente al Hotel Condesa, y hablamos del Che Guevara, que él conoció, hablamos del Grito. Y yo creo que ahí, por eso se reconoció, porque El Grito nunca, y eso me enorgullece mucho, nunca me ha pagado ni un café. Uh-huh. Nunca hemos cobrado un solo peso, más bien hemos puesto muchas veces, pero ha sobre todo salido por la generosidad de mucha gente, como los mineros, y aquí se los quiero agradecer después de tantos años, a los mineros jubilados de Fundidora de Acero de Monterrey, a la sección 67 del sindicato del viejo Partido Comunista, que estaba en Fundidora, de los obreros metalúrgicos, pues. Uh-huh. Ellos colaboraban pasando el bote para darnos lo que podían sacar, que eran 300 pesos más o menos, para que imprimiéramos El Grito, imprimíamos 1,000 ejemplares. Esos gestos yo creo que hicieron que Eduardo se reconociera, porque él hizo eso. También los obreros cruzaban el Paysandú, los obreros uruguayos, para leer la revista Crisis, que leían, como él dice, en Días y Noches de Amor y de Guerra, leían la revista Crisis, la discutían y regresaban a Uruguay, cruzaban la calle, a veces al otro país, donde la revista estaba prohibida por la dictadura militar. Entonces, yo creo que de ahí nace la amistad. Hablamos también de literatura, mucho tiempo, ¿no? Y trataba de no joderlo a cada rato, entonces le escribía cuando realmente tenía algo que decir, lo que me llevó a entender lo que Eduardo decía, de que las palabras que importan son las que necesitan forzosamente nacer. Son las palabras más importantes que el silencio. Cuando una palabra es más importante decirla que no decirla, cuando vence al silencio, cuando importa más que el silencio, esa palabra tiene su certificado de nacimiento en nuestra realidad. Y en ese sentido, poco a poco me ayudó mucho Eduardo, sobre todo a irme desnudando de ese barroquismo, que por otra parte es natural en todo aquel que empieza a escribir. Siempre empieza escribiendo uno barroco, y lo mío era hiperbarroco, que no, ahora lo leo y me da entre vergüenza y bostezos, pero me ayudó a ir limpiando mi lenguaje. No porque lo quisiera imitar, sino porque me enseñó la importancia del silencio y en ese sentido del lenguaje. Y por otra parte aprendí a que tenía algo que decir. Cuando era mucho más chico, cuando tenía 20 años, me importaba más decir por decir. Es decir, uno quiere ocupar un lugar en el medio cultural y entonces importa más que digas a lo que dices.
¿O a lo que sientes?
Pues no hay mucha vida como para sentir muchas cosas. A los 19 años, ¿qué puede hablar uno del amor? Pues claro, creo que muy poco. ¿O qué puede hablar de los hijos? Pues nada. ¿Qué puede hablar de muchas cosas, no? Hasta de la sexualidad, relativamente poco. Aunque sea, por más precoz que sea, te dan unos cuantos añitos si es muy precoz la persona, ¿no? Pero eso se va compensando con las vivencias. Realmente, cuando llega un momento en que tienes algo que decir, cuando has vivido, y vivir implica adentrarse en muchas regiones de la vida, las que permite la sociedad, y otras veces las que van contra la propia sociedad. En ese sentido, también llega un momento de madurez en las que uno empieza a entender lo que ha vivido y por qué lo ha vivido. Y en ese momento la palabra adquiere o cobra un cuerpo, una rotundez, brilla porque quieres decir algo que los demás han vivido o van a vivir, pero porque ya lo viviste y en ese sentido ya hay algo que decir. No, lo importante no está en que lo diga, sino en que lo digo porque tengo algo que decir. De alguna manera lo decía también Tomás Segovia cuando se quejaba de los poetas que hablaban del arte puro y que decían, uno le canta al amor porque lo importante es cantar. Uh-huh. Es decir, no importa tanto el amor, sino que haces poesía con el amor. Y decía Tomás Segovia, eso es una tontería. Uno le canta al amor por cantarle al amor, porque a uno le importa el amor y le quiere cantar al amor. No porque el amor sea un pretexto para decir, sino porque la palabra es un medio para decir lo que siento y para comunicarme con los otros.
Y yo creo que dejas de tener ese pensamiento crítico que todo principiante tiene al escribir y te vas más a tu pensamiento creativo. Empiezas a oír a tu lector interno, ¿no? Uh-huh. Empiezas a oír a tu lector interno, porque muchas veces cuando empiezas a escribir es como el abogado que cuando recién egresa es el mejor abogado del mundo, ¿no es cierto? O el veterinario.
El veterinario.
Se sienten así al mundo. Pero son pasos, como dice él, hay que aprender a escuchar los silencios, porque el silencio te habla. Cuando no, por ejemplo, una pregunta. Cuando estás solo, ¿qué te dice tu yo interior?
Es que creo que nunca estoy solo. Más bien, estoy acompañado de muchos fantasmas.
¿O cómo derribas esos fantasmas? A veces tenemos muchos monstruos que no podemos...
Más bien trato de comunicarme con ellos. Algunos fantasmas son muy lindos, muy bellas personas, y esos fantasmas me han permitido dialogar, y en ese... Me gusta mucho lo que decía Octavio Paz sobre el amor, porque el amor es el reconocimiento de uno mismo, el autorreconocimiento en el otro. No es verme al espejo, sino es descubrir lo mío que hay en el otro. Y eso implica la aventura de lanzarse, aventurarse hacia el otro. Tomás Segovia, vuelvo a él, que es el otro árbol bajo cuya sombra he crecido, tiene una reflexión muy hermosa sobre el amor, donde dice que es peligrosísimo el amor, porque tú te pones en manos del otro, le confieres al otro el poder de destruirte, porque cuando es un amor de verdad, el otro sabe cómo destruirte. Si quiere, el otro te va a destruir. Te puede hacer mierda a nivel psíquico, emocional, sabe tu talón de Aquiles. Entonces el amor es un acto de fe, es tener la fe de que al yo revelarme al otro desnudo, el otro no me va a destruir, sino me va a abrazar. Ese es el amor, ¿no? Pues un poco eso es lo que... para mí esos son mis fantasmas, digo, más allá de las reflexiones sobre mi propia vida y sobre las personas que he conocido, sobre todo mujeres de las que he aprendido, como Coral Aguirre, como Francesca Gargallo, madres, hermanas, amigas, cómplices, ¿no?, que han sido para mí ellas dos, que me han abierto las puertas de otras regiones, ¿no?, de otros espacios, de otras aventuras. Bueno, esos son mis fantasmas y con ellos dialogo muy a menudo, ¿no? Las personas que he amado, muchas personas, las cosas que no quiero perder.
¿El dialogar te hace exorcizar?
Sí, yo no creo en el... No me gustan los espejos. No me gustan los espejos si no hay alguien conmigo que se vea. Los reflejos, no me gusta el reflejo. Más bien del otro me gusta la posibilidad de ser. De repente descubro cosas, hay cosas que he visto en mujeres que he amado, que he aprendido a ver con el tiempo, que no las vi en su momento, pero que he aprendido sobre, esto era en este momento quería, y eso vale la pena decirse, ¿no? Me estaban hablando un lenguaje de silencios, pero en esos silencios iban un montón de palabras anuladas, ¿no? No dichas o susurradas con otro lenguaje que uno no capta en el momento, pero que cuando aprendes a ver esas palabras que no tienen sonido, pero que son, dirían los formalistas o los franceses, la escuela francesa, que todo es signo, ¿no? Bueno, es una forma fea de decirlo, pero o leer la realidad, pero esas personas, esas mujeres, esos hombres, al final de cuentas me han enseñado que no importa, sí he aprendido a reconocerme en ellos, pero sobre todo lo más hermoso de ese reconocimiento ha sido la aventura, que no necesariamente implica que me voy a ver en ellos, no es buscar al otro para reflejarse, sino es buscar al otro para encontrarse. Y en ese sentido la palabra es un mensaje que abraza, que encuentra, que nos permite tender puentes, darnos las manos. Es, de alguna u otra manera, es la solidaridad del lenguaje, ¿no?
Así es. Muchísimas gracias, Román, por haber estado con nosotros. De verdad, está muy interesante esto, el tiempo nos come y ojalá tengamos la oportunidad de volver a estar contigo. Tienes una plática muy interesante. Lo que he leído de ti me ha gustado muchísimo. Leí ahí un poema tuyo. Y bueno, muchas gracias, como siempre. Gracias, amiga, por estar acá. Amiga y compa. Okay. Gracias por estar.
Gracias, Román. Mira, yo agradezco que te hayan puesto en nuestro camino. Me gustan esas que se den esas conexiones y
esas causalidades.
Cuando platico con Rosario y ahora que te escucho, que todo lo que dices, son las personas que me ayudan de alguna manera, todo ese desorden que tengo yo de conocimiento. Ustedes me lo ordenan y lo entiendo mejor, y yo espero que este mismo sentimiento lo hayan tenido muchas personas que el día de hoy te escucharon, y que vamos a hacer que te escuchen, porque vamos a compartir este programa más por vía WhatsApp.
Pues muchísimas gracias, de verdad, concuerdo con Cons. Y bueno, queridísimos oyentes, nos estaremos escuchando el próximo martes con más de Mujeres Morenas.